Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día. Lo último, la última hora, es que en los alrededores del domicilio particular de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, hay decenas de personas concentradas de manera ilegal en un acto más de acoso organizado por las plataformas antidesahucio. Está ocurriendo ahora mismo en los alrededores del domicilio particular de la vicepresidenta del gobierno. Fuentes del gobierno confirman a la cadena COPE que la vicepresidenta está en su domicilio con su hijo. La policía ha reforzado la seguridad. En cuanto tengamos más datos, ampliamos esta información, esta noticia que se refiere a un acoso más, en este caso, en los alrededores del domicilio de la vicepresidenta del gobierno. Enseguida ampliamos el resto de la crónica general de la actualidad de este día, pero antes, ¿qué contamos en el deporte, Manolo Lama?
Bueno, titulares rápidos. Manuel Llorente ha presentado su dimisión como presidente del Valencia. Iker Casillas ha sido convocado para el partido de mañana frente al Levante, pero no jugará. El Barcelona ha cambiado su política acerca de los árbitros y la pregunta que vamos a hacer en el debate en apenas 15 minutos es si ustedes creen que la UEFA debe sancionar a Ramos y a Xabi Alonso por forzar la amarilla que le permitirá estar en semifinales pero no jugar frente al Galatasaray en el partido de vuelta de los cuartos.
Pues pendiente de esa noticia que se está produciendo, ese ejemplo más de acoso a políticos del Partido Popular, en este caso una manifestación, una concentración ilegal en los alrededores del domicilio de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. Como les digo, ella está dentro, también está su hijo y la policía ha reforzado el dispositivo de seguridad. Pendientes de esa noticia, de lo que pueda ocurrir, contamos más de lo sucedido en este día en España. El gobierno no asumirá la defensa de la infanta Cristina imputada en el caso NOS, así de claro lo ha dejado la vicepresidenta Sáenz de Santa María en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha confirmado además negociaciones con la Casa del Rey para incluir a la institución en la Ley de Transparencia, María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María confirmaba que hace unas semanas la Casa del Rey manifestó su voluntad de someterse a la Ley de Transparencia. El gobierno estudia ahora las fórmulas para llevarlo a la práctica, claro está, con excepciones, como decía la vicepresidenta.
Y sí, tengo que confirmarles que llevamos aproximadamente varias semanas, aproximadamente 2 meses, trabajando muy activamente con la Casa del Rey para llevar a cabo esa inclusión y ese sometimiento a la Ley de Transparencia, con particularidades, por cuanto no es una administración pública.
El gobierno informará la próxima semana a los grupos de estas negociaciones. La vicepresidenta confirmaba además que el Estado no pagará a los abogados de la infanta Cristina, ni pagará ni le defenderán los servicios jurídicos del Estado, decía.
La defensa de la infanta Cristina la ha asumido el despacho de abogados de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución de 1978 y portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso durante décadas. Ha sido el rey personalmente quien ha llamado a este despacho de abogados de Barcelona. La infanta contará con el letrado penalista Jesús María Silva. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Silva es uno de los abogados penalistas más reconocidos de España, con cuyo despacho colabora Miquel Roca. El expolítico catalán ha adelantado que no tiene previsto reunirse con el abogado de Iñaki Urdangarín. Sí ha confirmado que ha hablado con la infanta, aunque no ha querido dar detalles.
He hablado con la infanta Cristina, lógicamente, sí.
Muy bien.
Yo, a partir de aquí, ya no puedo. O sea, vosotros me reconoceréis una cosa. Tengo unos ciertos años, una cierta experiencia profesional y tengo un estilo y una conducta que quiero respetar. No voy a hablar de los temas profesionales.
Quien todavía no ha hablado con la infanta Cristina es Silva. Reconoce que defenderla será un honor y un reto profesional. Dice que es pronto para hablar de estrategia y que necesita tiempo para estudiar el sumario.
Por el momento la infanta Cristina no comparecerá el próximo 27 de abril. El juez Castro, que estudia el caso NOS, ha aplazado la cita hasta que la Audiencia Provincial de Palma resuelva el recurso presentado por el fiscal anticorrupción Pedro Rach. Dice el fiscal que la imputación se basa en meras sospechas personales. COPE en Mallorca, Mamen Municio.
El fiscal anticorrupción asegura que no se sigue el principio de igualdad en la imputación de la infanta, sino discriminación. Es más, el Ministerio Público se muestra crítico y llega a recordar que el procedimiento judicial busca llegar a la verdad material, no ajustar las expectativas personales. Señala al fiscal Pedro Rack que no hay indicios incriminatorios y que el juez se basa en los mismos hechos desestimados hace un año. Para Rack, esta apelación está dentro de la normalidad y niega presiones de Madrid.
No hay distanciamiento.
simplemente una discrepancia jurídica, nada más.
El juez ha suspendido la declaración hasta que la audiencia provincial decida si se continúa o no con la imputación, como defiende la Fiscalía. Recuerda Anticorrupción que la infanta no era clave para lograr contratos, no tenía funciones ejecutivas y nadie la involucra en la toma de decisiones del Instituto NOS.
Comisiones Obreras y el caso de los seres falsos de Andalucía. Su secretario general, Ignacio Fernández Tojo, reabrirá una investigación interna para ver si todo se hizo correctamente. La decisión de Tojo se produce después de conocerse que él mismo avaló ante notario la creación de una asociación en Huelva que percibió hasta 140 millones de euros en ayudas destinadas a estos seres, Paloma Estrada.
El líder de Comisiones Obreras tiene la certeza de que su sindicato no está vinculado a la trama de corrupción, pero a la luz de las últimas informaciones que recogen los autos sobre el caso de los ERE de Andalucía, Ignacio Fernández Tojo ha anunciado la reapertura de una comisión de investigación. Quiere dar así cuenta pública de todas las actuaciones de los miembros de su formación que hayan gestionado expedientes de regulación de empleo y, si se diera el caso de cobro ilegal de comisiones, depurar responsabilidades.
Yo tengo confianza en la organización de Andalucía, pero tengo 60 años. Algunos consideran que soy ya un vejestorio. Yo hace mucho tiempo que he dejado poner la mano en el fuego por nadie. Yo valoro la información disponible.
Tojo ha pedido celeridad en el proceso judicial para evitar que se siga perjudicando la imagen del sindicato.
Pues el gobierno ha aprobado un plan para impulsar la rehabilitación de viviendas y el alquiler. Tendrán preferencia las familias con ingresos inferiores a los 1.600 euros mensuales y también las que estén inmersas en procesos de desahucio. Carmen Lavallén.
El gobierno ha dado luz verde a la puesta en marcha de un plan para fomentar el alquiler, la rehabilitación y la eficiencia energética en los pisos, en el que invertirá 2.421 millones de euros de aquí a 2016. Un nuevo modelo de política de vivienda, según la ministra de Fomento, Ana Pastor, que confía contribuye a generar empleo.
Estamos hablando de más de 105.000 empleos a crear, que se van a crear, además del empleo indirecto que se creará, porque saben que se van a sustituir fachadas, se van a sustituir tejados, se van a sustituir calderas, se van a sustituir ventanas. Todo eso va a significar que hay quien va a construir, va a fabricar una ventana, que hay quien va a fabricar una caldera.
Habrá ayudas y préstamos de hasta el 20% del valor de las obras de acondicionamiento. En cuanto al alquiler, las subvenciones máximas por familia serán de 200 euros mensuales para pisos de hasta 600, con preferencia para los afectados por procedimientos de desahucio.
Por cierto, que ahora mismo, como ha contado la cadena COPE, la linterna, a las 7 en punto de la tarde, se está produciendo una manifestación ilegal, lo que lo políticamente correcto llama el escrache, bueno, pues un acoso a la vicepresidenta del gobierno en los alrededores de su domicilio particular. Y como ha confirmado la cadena COPE, en fuentes del gobierno, ella está dentro del domicilio y está también su hijo. La policía está reforzando la seguridad y, como les digo, los alrededores del domicilio de la vicepresidenta está produciendo este acoso a un miembro del gobierno y del Partido Popular. Como les digo, este asunto se ha ido de las manos y poco a poco se va convirtiendo en un problema de orden público. Las 7 y 8 minutos. Más cosas, más noticias de lo ocurrido en este día. La edad mínima para casarse pasará de los 14 a los 16 años. Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros, que además ha dejado la puerta abierta a revisar la edad mínima para mantener relaciones sexuales. Mañana a las 5 en la Puerta del Sol de Madrid tendrá lugar el acto central de los convocados en toda España por la plataforma Sí a la Vida. El objetivo es recordar a los políticos la necesidad de una reforma urgente de la ley del aborto. Y también fuera de España, contamos a esta hora, Manuel Ángel Gómez.
Que en Corea del Norte ha advertido a los países con embajadas en Pyongyang que no puede garantizar su seguridad a partir del 10 de abril si hay un conflicto. La portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland, acaba de decir que se trata de una escalada de declaraciones retóricas de los norcoreanos. Y la pregunta es, ¿cuál es su fin? En China ya son 6 los muertos por el virus de la gripe aviar. Hay otras 16 personas ingresadas. Se cree que el virus no es contagioso entre humanos. Y el gobierno argentino ha transmitido al de Uruguay su profundo malestar por las palabras del presidente Mujica sobre Cristina Kirchner. El dirigente uruguayo dijo delante de un micrófono que no sabía que estaba abierto. Esta vieja es peor que el tuerto, en referencia al expresidente Néstor Kirchner.
Repasamos hasta ahora la situación en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos repasando el estado de la circulación. En este momento continúa siendo necesario el uso de cadenas en el Alto de Pajares, en ambas vertientes, leonesa y asturiana, debido a la nieve, recuerden, y alrededor de 15 puertos tienen el uso obligatorio de cadenas, la mayor parte de ellos en Asturias. Ha nevado también en la serranía de Cuenca, cuidado en Carboneras de Guadazón, en la Nacional 420 y en Castellón, en la Nacional 232 en Morella. Las cadenas son obligatorias igualmente en carreteras de Navarra, en Isaba y en Irate, y también en en carreteras secundarias en Cuenca, entre Gacete y en Beceta, y en Beteta, perdón, y en Cantabria, en Valle. Por la lluvia hay que extremar el cuidado todavía porque continúan cortadas carreteras principales en Navarra, en Castejón, la Nacional 113, y también la Nacional 420 en Córdoba, en Azuel, y en Ciudad Real, en Fuencaliente. Además, en Granada está cortado un carril de la 92 en Salar por los desprendimientos, y en Burgos, cuidado también en la Nacional 122 en Fuentecén y Nacional 120 en Villafranca, Montes de Oca. Es todo.
Y atentos al pronóstico del tiempo para las próximas horas que nos cuenta Belmonte.
Comenzamos el fin de semana con una noche de viernes fría en todo el país y pasada por agua en el extremo norte. Las lluvias llegarán a Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, este de Cataluña y a las Islas Baleares. En el resto, noche tranquila, sin lluvias, pero con los termómetros en descenso, sobre todo en el interior del país, donde se llegará a los valores negativos.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 10 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá, con cielo nublado. Este fin de semana será frío y con muchas nubes. En cuanto al tráfico, en las calles, tráfico lento en la entrada por O'Donnell y Avenida de América, tráfico intenso en la Gran Vía, sentido Plaza de España, y en la Glorieta de San Vicente por unas obras. En la calle 30 se circula sin problemas. El domingo se celebrará en la Catedral de la Almudena la Misa de Acción de Gracias por el Papa Francisco. Será a las 6 de la tarde y estará presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Y además, recuerden que hasta las 8 y media de esta tarde y mañana de 10 a 8 y media pueden donar sangre en La Vaguada, en el maratón en el que colabora la cadena COPE. Además, contarán con sorpresas y regalos. Y ya tenemos fecha para los nuevos paros parciales convocados en el metro. Serán los días 17, 18, 25 y 26 de abril en turnos alternos de 2 horas por la mañana y por la tarde. Sigue la información en La Linterna, en COPE.
Bueno, Manolo, que la UEFA puede sancionar al futbolista del Madrid, ¿no?
Bueno, ha dicho Arancha que el lunes va a tomar la decisión. De momento veremos si abre expediente o no, y eso es lo que preguntamos. Va a sancionar, debe sancionar, ahora lo contamos.
Sí, señor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Hola, soy Ernesto Sae de Buruaga. Si eres de los que desconectan el fin de semana, cuenta con que el lunes, a primera hora, te pongo al tanto de lo que es noticia, de lo que debes saber para empezar la semana informado.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Tan inquietante que hipnotiza. Una obra maestra. La mejor película de Clint Eastwood. La crítica ha sido unánime con Mystic River, y por eso este domingo consíguela en exclusiva con ABC. Ganadora de 2 Oscar, Sean Penn, mejor actor, y Tim Robbins, mejor actor secundario. Este domingo por solo 1 euro, Mystic River, con ABC.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Es el disco de COPE.
3 CDs completísimo y un montón de buena música.
Fleetwood Mac, M-Clan, Maná,
Pretenders, Loquillo, Ramones, The Cars.
55 canciones elegidas por el equipo de COPE. 3 CDs.
¡El disco de COPE!
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo, yo te escuché la transmisión del partido del otro día, que fue bastante natural como provocaron las tarjetas,
¿no? Lo hicieron bien. En el 83 había Alonso y en el 89 Sergio Ramos, de una manera muy hábil, desplazaron la pelota, forzaron que el colegiado les enseñara la amarilla que les hace cumplir ciclo, es decir, que no jugaran en Turquía y que jugaran en la semifinal. Hasta ahí todo normal. Pero ayer ya les adelantábamos la noticia. Dicen que la UEFA puede abrir investigación. Pregunta que hacemos en el debate. ¿Deben sancionar a Ramos y Alonso por lo que hicieron el otro día? Vamos con los titulares. El primer titular, Colmenarejo, nos lleva a la noticia de la jornada. Ha dimitido el presidente del Valencia, Hugo Ballester. ¿Qué datos tenemos?
A las 4 y 10 minutos de la tarde, Manolo, ha comparecido Manuel Llorente para anunciar, como apunta, su dimisión como presidente del Valencia Club de Fútbol. La formación del nuevo patronato de la fundación ha sido el detonante y Fernando Giner ejercerá de presidente en funciones en el próximo compromiso liguero.
La segunda noticia está en la lista del Real Madrid. Convocatoria para el partido del Levante, Melchor Ruiz. ¿En esa lista está Casillas?
Está Casillas, 72 días después de lesionar. 6-70 después de haber sido operado de su mano izquierda, Casillas ha entrado en una lista de Mourinho, aunque mañana, ante Levante, Diego López seguirá siendo el titular.
Ayer, Toni Freixa, portavoz del FC Barcelona, anunció que presentaba una queja formal a la UEFA por un detalle técnico del colegiado alemán Star. Hoy, en Barcelona, Batllori, ¿qué se dice de ese cambio de orientación sobre los árbitros del equipo blaugrana?
Roura ha dicho que no se puede comparar lo que ha hecho el Madrid con los árbitros en los últimos años con lo que hace el Barça, que el Barça sigue siendo respetuoso, pero que últimamente han pasado cosas tan claras que hay que decirlas, porque si no, pareces tonto.
Tenemos mucho fútbol, hoy partidos y mañana cuatro encuentros. ¿Qué destacamos, Jorge Velázquez?
Hoy a las 9 Granada-Betis y mañana cuatro partidos, el primero con la Champions en juego. La Real, sin Xavi Prieto, recibe al Málaga sin Saviola. A las 6, la vuelta de Casillas al banquillo en el Madrid-Levante. A las 8, un partido por la salvación, Deportivo Zaragoza, y cierra la jornada a las 10, el Barça sin Messi, que recibe al Mallorca.
Bueno, ya saben que hablamos ahora del mundo de las dos ruedas. Vuelta al País Vasco, José Ángel Peña, ¿cómo le va Contador en esa ronda?
Pues es uno de los cinco hombres que mañana se disputarán la victoria final en la contrarreloj individual de 24 kilómetros en Beasain, después de que hoy en la quinta etapa iba a Beasain el triunfo fuese para otros favoritos, para Richie Porte, el equipo Sky. El colombiano Sergio Nau sigue como líder con 6 segundos de margen.
Hablando de las dos ruedas, han comenzado ya los entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de motociclismo, que comienzan este fin de semana. Allí está el enviado especial de la COPE, Borja González, ¿con qué noticias?
Luis Salón, está en marcha el único libre de Moto2, interrumpido por la lluvia, al frente de Pol Espargaró, y hemos tenido ya un libre en GP Ski, el más rápido, Marc Márquez, falta todavía una sesión en la clase reina.
Bueno, lo único que te he entendido es que Marc Márquez ha sido el más rápido de la moto, o mejor dicho, de los entrenamientos libres de MotoGP.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos. ¿Debe Colmenarejo sancionar la UEFA a Alonso y a Ramos por hacer lo que es un hecho habitual en casi todos los clubs de primera, de segunda, de tercera y de cualquier sitio? ¿Tú qué crees?
¿Que sancionen al árbitro?
¿Por permitirlo o por sacarle
la tarjeta? Por sacarle la tarjeta. Si el árbitro saca la tarjeta, pues ya está. El problema es del árbitro, claro, no es un problema de los futbolistas.
Esto que parece una gilipollez, Colmenarejo, no es tan gilipollez cuando nos han dicho que la UEFA podría abrir un expediente. Y digo que no es tal gilipollez cuando recordemos Munilla, que hay un precedente, ¿no?
Sí, la UEFA en 2010 sancionó al Real Madrid por una cosa muy parecida a esta, además con los mismos protagonistas, Xabi Alonso y Sergio Ramos. El Real Madrid apeló después de la sanción de la UEFA y las sanciones después de la apelación quedaron así. Mourinho como inductor, un partido y 30.000 euros. Xabi Alonso y Sergio Ramos como autores, 20.000 cada uno. Luego como colaboradores, Casillas 10.000 y Dudek 5.000. Y ya para terminar de hacer el agosto, la UEFA le metió otros 100.000 al Madrid como club.
Bueno, hay dos mujeres, la doble S, que están en Barcelona que trinan, porque sí. Silvia Ortiz, ¿tú por qué crees que hay que sancionar a estos futbolistas?
Yo creo que la UEFA tiene que dar ejemplo, ¿no? Y si en ese momento, cuando pasó lo que pasó al espectáculo en Ámsterdam, ya tuvieron que cambiar la norma abogando al fair play, ya que no podían pasar estas cosas, si vuelve a pasar, y además es el mismo club el que comete esta infracción, yo creo que ahí hay que ejemplarizar y sancionar con dos partidos a cada uno.
Tu apellido es Ortiz, ¿no?
Ortiz,
sí. No es que está tomando Suancar nota. Suancar, lo tienes apuntado, ¿no? Silvia Ortiz.
Perfectamente.
A ver, ¿tú por qué crees que no?
Porque creo que ya es una situación que se repite una y otra vez, que los clubes saben perfectamente que pueden acudir a ella porque muchas veces no se ha sancionado y esta vez además ni existió ese contubernio que se observó en el otro partido de Ámsterdam y fue todo, digamos que muy natural. Esperábamos que se produjeran las amonestaciones, pero muy natural. Yo creo que no hay ni se debe de sancionar, ni hay motivos para
se
ello.
Se oye la S por ahí. Shh, se oye, no es la de natural, Silvia, es la de la Sonia.
La doble S, no, es Sanz, es Sanz. Ah, Sanz,
mi caso
está desesperada ya.
Mi caso es doble S, pero mismamente, Sonia Sanz. Vamos a ver.
También toma nota su Ancar.
Natural,
Sonia Sanz.
Natural, pero provocada. Natural, pero provocada. La diferencia es que no han hecho todo el teatrillo de hace dos años, pero aquí la UEFA lo que tiene que hacer es aplicar la normativa. Además, te diré, Shuankar...
¿Quién te lo asegura a ti que fue provocado?
Bueno, debo ser la única tonta que creo que han sido forzadas, porque al día siguiente no leí ningún titular que no hablara de tarjetas provocadas o forzadas, Shuankar.
Sí, pero y además, son interpretaciones de los medios de comunicación.
De todos, de toda Europa, ¿no? Todos interpretamos lo mismo, casualmente.
Oye, tú sabes que los jefes siempre piensan distintos al resto, por eso son jefes. Es el caso
no,
de Shuankar.
Por supuesto.
Es el caso de Manolo Lama.
Yo te respeto desde tu cargo y desde tu despacho.
No, pero es que este no es el problema. El problema ahora está...
Bueno, eso, tenerte de jefe ya es un problema, pero ahora vamos con esto.
Es más grave.
Pero lo que yo quiero decir es que la normativa se cambió precisamente después del esperpento de Ámsterdam. Y lo dice bien claro. Aquel jugador que provoque una amarilla...
¿Y por qué no dijeron lo mismo cuando Paco Gémez forzó tarjetas amarillas
pues
con el Rayo Vallecano?
Pues
también
lo han hecho.
¿Y dónde está la sanción?
También lo ha hecho Andrés Iniesta con el
la petición de sanción. Estamos hablando de la Champions. Estamos
bueno, a todo esto,
la Champions es una cosa.
Shuankar no está solo. ¿No? Shuankar ha venido hoy acompañado, no es su abogado, de un legalista, un hombre que sabe de árbitros, de tarjetas y de estadísticas. Dice eso, se llama Pedro Martín. Pedro, ¿qué tienes que decir a estas dos mujeres? Pues que nunca te han caído bien, por cierto.
Bueno, una menos que otra.
No, no, lo que dice él en la redacción, a mí me da igual.
Una más que otra.
Qué decepción me llevo.
Luego hablaré entre con ellas de tú a tú. No, que yo estoy casi convencido de que las tarjetas son provocadas. Pero otra cosa es que sean provocadas y otras que demuestres que son provocadas.
Claro.
En Ámsterdam, evidentemente, se demostró que hubo un contubernio entre el banquillo y el campo para que Sergio Ramos y Xabi Alonso, que hay que ver, que son los dos otra vez.
Solamente una matización. En Ámsterdam lo que se provocaron fueron rojas. Aquí
sí,
se han provocado amarillas.
Sí, pero eran, amonestaciones, segundas amonestaciones para no jugar el siguiente partido y estar limpio. Este caso más o menos parecido. Pero en cualquier caso tienes que tener pruebas. ¿Y qué pruebas tiene la UEFA para sancionar a estos dos chicos?
Señoras, ¿tienen pruebas?
Bueno, de entrada lo que tiene que hacer, como ya hicieron en su día con Pinto y el famoso silbido con el Copenhague, es llamarlos a declarar a Suiza.
¿Y qué van a
eso
decir?
De
¿qué van a decir?
¿Qué van a decir? Que no.
A perder el tiempo.
Te iba a poner el ejemplo de Pinto.
Tiempo no, hacer las cosas de manera seria. Es que encima de que están avisados reincidentes.
Espera, Salguero levanta la mano. Salguero, la gente.
Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Si disimula, si lo haces disimuladamente, la esencia de la norma ya no
comen, ¿eh? A ver, Salguero, ¿qué dice la gente?
Pues la gente tiene dudas, Manolo, y es que no se pone de acuerdo sobre si las tarjetas fueron provocadas o no, claro. De ahí que haya dudas sobre si la UEFA debe sancionar o no al Madrid.
La otra vez sí me pareció más exagerado lo de la expulsión y era más condicionado, pero en este caso forzar una amarilla, no sé, a mí me parece que no es lo mismo y que no se debería llegar hasta ese punto.
Yo creo que no la forzaron, fue simplemente el lance del juego y le demostraron la amarilla y por lo tanto no tienen que sancionar.
Todos lo sabemos, echa la ley, echa la trampa, con lo cual yo creo que no deberían sancionarse.
Lo hace todo el mundo. Pienso que debería poder hacer eso. Hombre, otra cosa es que lo hagas ya muy, muy, muy descarado.
Si lo hicieran con todo el mundo, sí, pero si no, no.
Pues sí, me parece que sí, que haría bien sancionarles, si es verdad que lo han hecho.
Bueno, hay que decir que la encuesta ha sido hecha en la Cibeles, ¿no?
Sí. Confirmado.
Está claro, ¿no? Que no ha sido en Canaleta.
Yo soy socio del Real Madrid.
Que también hay que matizar.
Había presupuesto para que se fuera también.
Pero ¿para qué se cambia la norma?
Ahora que habéis sacado el tema de Pinto.
A ver, venga.
Ahora que habéis sacado el tema de Pinto, imaginaros que en un partido del Barcelona suena un silbido desde el banquillo. ¿La UEFA va a sancionar a Pinto sin saber que ha sido Pinto el que ha silbado? Se supone que será Pinto porque es el que mejor silba.
La tarjeta se la sacaron a Ramos y Alonso, ¿no?
Señorita.
Sí que lo
no, pero
es que
ahora tienes que suponer.
Él se defendió, tuvo que ir a declarar.
Oye, con Silvia y con Sonia, ¿no? Cualquiera va a ser condenado sin pruebas.
Claro.
¿En qué país vivimos?
Colmenarejo, ¿en qué país vivimos?
Pues nada.
¿Se puede condenar sin pruebas o no?
No se puede condenar. No se debe, vamos, al menos no se debe.
¿Podemos presentar algún recurso al fiscal para que las pruebas las demoremos un poquito más?
Hay que tener consistencia las pruebas.
Colmenarejo, ¿por qué te has referido a los árbitros? Esta vez no estoy de acuerdo contigo.
¿Por qué me he referido a los árbitros?
Sí, hombre, ¿qué culpa tiene
es
el árbitro?
Es una acción del juego, el árbitro saca la tarjeta amarilla porque ha visto una infracción, ¿no?
Claro.
Pues ya está.
¿Qué hace el árbitro?
Pues ya está.
Ahora, lo que no entiendo es que Sonia ataque y Silvia ataquen tan duramente a Ramos y Alonso y cuando lo hizo Iniesta, que lo hizo en otro partido de Champions, no lo sacaron.
Tengo que sacar
argumentos porque estos dos no se atacan.
Yo no estoy atacando a Ramos. No,
si es que Sonia, Silvia, que no se atacan estos dos, tengo que atacaros yo.
Yo estoy diciendo que si la UEFA Bueno, no cambia la norma, que sí. La aplique.
Pero
y,
si la aplica, la aplica si tiene pruebas, pero no tiene pruebas de que las dos tarjetas
sean provocadas
por tontos para no jugar un partido.
O nos chupamos el dedo.
Yo pero sé de verdad pero que, si
que nos chupamos,
tarjeta,
a ver. Casualmente la tarjeta para dos jugadores
pero
que
si
están apercibidos.
Pero si yo estoy convencido de que la han forzado, pero otra cosa es que tengas pruebas que lo hayan hecho.
Bueno, el otro día Campbell y Amaya, los dos centrales del Betis, las provocaron para llegar limpio al derbi frente al Sevilla.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, solamente una cosa. David Iglesias, compañero de la web de la COPE, no me digas quién ha ganado todavía. ¿Está muy igualado o hay una clara diferencia a favor de alguien?
Yo creo que está bastante claro, Manolo.
No me lo digas, no me lo digas todavía. A ver si en 15 segundos sois capaces de convencer a la gente y dar la vuelta a esto rápidamente. A ver, Pedro.
Para hacer estas cosas tiene que tener la UEFA pruebas y como no las tiene, no puede hacer nada.
A ver, Sonia.
Aquí no somos tontos y hay que aplicar la norma, sea el Madrid, sea el Barça o sea el Albacete. Así que...
Castigo. Así que, Swanka,
así que sin prueba no se hace nada.
Que castigo. El Albacete nada tiene que ver con esto, que la Champions es igual que la Liga y que absolutamente claro que sin pruebas no se puede castigar. Y aquí no hay pruebas, hombre.
Silvia.
Que Ramos y Alonso desplazaron el balón porque se pusieron nerviosos y que no, que pobrecitos, que no querían forzar la tarjeta.
Totalmente de acuerdo.
Colmenarejo, ¿qué crees tú que pueden estar diciendo los copenautas?
Que no se les debe sancionar.
Que están mirando, que te conozco. Están mirando ahí el ordenador. A ver... Cuéntamelo, David Iglesias. ¿Qué dicen los copenautas?
Lo tienen claro y están con Suáncar y con Pedro Martín. Claro. El 63% votos creen que la UEFA no debe sancionar a los dos jugadores del Real Madrid por el 37% que creen que sí.
Bueno, hay que decir que es la primera vez que Pedro Martín gana un debate sin hablar, casi. O sea,
espectacular, además.
Ha sido espectacular.
Su ha tocado balón una vez y ya está.
Para se ha traído el
portátil. El ordenador, el portátil, los argumentos ahí.
A montar chiringuitos.
Sin dar ni un dato, ¿eh?
Este tipo de debates en el análisis estadístico... ¿Qué porcentaje tenemos?
Pues 0%, porque no van a sancionar a ninguno de los dos.
Bueno, a todo esto hay que decir que a las 8:30 Arantxa Rodríguez, escuchad lo que os digo, a las 8:30 Arantxa Rodríguez nos va a dar la última hora de la UEFA. Arantxa ha hablado con la UEFA y puedo decirte, Colmenarejo, que hay noticia.
¿Hay noticia?
Buena o mala para Madrid, pero que hay noticia. La UEFA el lunes va a decir algo.
Bueno, pues ampliamos a las 8:30 en Deportes
Cope. A las 8:30 lo contamos, ¿te parece?
Me parece perfecto, Manuel.
Venga, un abrazo.
Seguimos en la linterna, en la cadena Cope, hasta la medianoche, las 11 en Canarias.